Estudios Planeteando presenta.
¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias. ¿Y vos?
Que esta es una transmisión bastante especial porque es junto con el periódico Nexos, que es de allá de Colombia, y pues realmente ellos no son los invitados en mi canal, sino que yo soy el invitado para ellos, pero va a estar siendo transmitido por aquí, por mi canal. Así que pues les doy el pase para que empecemos esta entrevista acerca de lo que es la divulgación.
Listo, Sebas, muchas gracias. Cordial saludo a todos tus seguidores. Es un orgullo estar en un canal tan importante que ha crecido tanto durante los años. Me presento bien. Mi nombre es Pablo Patiño. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT, con sede en Medellín, Colombia, y soy el editor durante este año del periódico estudiantil Nexos. Te cuento y les cuento a tus seguidores y a todos los interesados qué es Nexos. Nexos hace parte de una serie de grupos de la universidad, todos integrados por estudiantes, estrictamente, que realizan diferentes actividades para la comunidad estudiantil y también local y nacional. Y hemos llegado, por ejemplo, con este medio a lo internacional. Dentro de estos grupos está, como les digo, el periódico Nexos, es el periódico universitario de EAFIT. Como datos curiosos, les podemos contar que es el periódico universitario más antiguo de Colombia, con 33 años dándole a la comunidad como todas estas historias. Tiene un enfoque que durante los años hemos desarrollado para decir que es cultural, periodístico, institucional. A través de los años ha tenido diferentes cambios, ha sido más periodístico, a veces ha sido más literario. En este momento nos encontramos en un momento muy literario. Este año se prestaba para eso. Ya con los próximos años entrará a un terreno más periodístico. Es un lugar de aprendizaje y de experimentación. Como les digo, está creado todo por estudiantes de diferentes carreras. Cada año tenemos una edición especial. Para la edición especial de este año decidimos hablar de ciencias. Y nos encontramos con un reto de inicio y era cómo contar la ciencia de manera literaria, periodística y finalmente narrativa, que es nuestro estilo. Y durante esta creación de esta edición, que más tarde les contaré como los textos que tratamos y cómo fueron estos retos, dijimos, ¿por qué no intentamos una alianza, alguna conversación con alguien que se encargue de eso, que se desarrolle en ese campo de la divulgación? Y fue así como llegamos a tu canal, Sebas. Entonces, también para nuestros lectores y para tal vez los que están viendo este video de Colombia y otros países que no te conocen, te pregunto si nos puedes contar, en tu canal ya te deben conocer bastante, pero para los otros, nos cuentes un poco de vos, cómo inició este proceso tuyo de querer hacer divulgación, vos que estudiaste, cuál fue como el objetivo inicial. Y no sé, lo que nos quieras contar, por ejemplo, por la razón del nombre del canal y los temas que tratas, por qué tratas tanto el tema de la entrevista. Cuéntanos sobre esto.
Claro. Sí, es toda una evolución realmente mi canal. Bueno, me presento bien, mi nombre es Sebastián Rojas y me conocen justamente en el mundo del internet como Wikiseba. Y pues a día de hoy mi canal es el más grande en habla hispana en lo que es divulgación de biología general y también astrobiología. Y pues con respecto a eso, pues mi tema con la evolución, con la divulgación, perdón, parte cuando tenía 5 años, cuando era muy pequeño, la verdad. A los 5 años interactuaba mucho con animales en el jardín de mi casa y me gustaba explicarle a mis amiguitos que iban a visitarme cómo funcionaban, por qué estaban esos bichitos ahí. Le hablaba también cosas del universo, siempre tuve como esta mezcla muy mixta entre biología y astronomía. Y documentales, consumía muchos, y enciclopedias. Y siempre tuve como ese sueño de querer ser el que salía de los documentales, el que andaba ahí persiguiendo un león en África o cosas así. Esa es como la idea de cómo parte esta idea de lo que yo un día voy a hacer como mi profesión, mi oficio, podríamos decir, que es tener este canal de YouTube y pues actualmente otras redes sociales por donde también divulgo, como Instagram o TikTok. Y pues a medida que fue avanzando el tiempo, nace esta idea de empezar ya a enfocarme en algo similar. Todavía no tenía muy claro lo que era el concepto de la divulgación, entonces partí trabajando como profesor. Esos fueron mis primeros trabajos, profesor particular principalmente, y de ahí me empezaron a salir algunos proyectos como talleres y cosas de ese estilo. El estilo de mi canal es bastante particular en comparación a otros divulgadores. Visualmente parece pseudociencia, visualmente parece que mi canal fuera amarillista, pero no es así. Y eso es por una charla a la que fui en ese tiempo de lo que era el administrador y... ¿Cómo se dice? Administrador y... se me fue la otra palabra, pero del Museo de Historia Natural de Francia. Fue a dar una charla justamente a Antofagasta, allá en Chile. ¿Ah?
El curador.
Curador, no sé si aplicará la palabra de esa manera. Pero pues sí era administrador del Museo de Historia Natural en Francia, y me acuerdo que él hizo una pregunta, dijo, de los que están acá, ¿a cuántos no les interesa la ciencia? Y nadie levantó la mano, porque obviamente todos íbamos a una charla de ciencia, porque nos interesaba la ciencia. Y dijo, ese es el problema de la divulgación. Se divulga para científicos. Para los que ya están metidos en el medio. Entonces yo dije, pero a ver, ¿en qué me quiero enfocar? ¿En personas que no les gusta la ciencia, en personas que les gusta la ciencia, o en personas que tienen la ciencia de una manera errada? Y ahí fue cuando nace esta idea de empezar a consumir contenido de pseudociencia, ver cómo lo están haciendo y aplicarlo hacia la ciencia. Y así empiezo a generar este estilo muy propio de mi canal en la actualidad. Todavía no nace mi canal hasta este punto de la historia. Todavía estoy pensando en cómo podría algún día dedicarme a la divulgación, pero ya tengo esta idea de que me quiero enfocar en aquellas personas que malinterpretan la ciencia o no la entienden correctamente. Entonces, viene como la segunda fase ahora. En ese tiempo tenía una expareja chilena, y ella me dijo, hablas tanto de ciencia, sabes tantas cosas, ¿por qué no lo intentas hacer por internet, ya que está de moda Dross y Hola Soy Germán en ese tiempo? Sí. Dije, pues ya, lo voy a intentar, y mi canal parte como de todo un poco, incluso enseñaba a hacer diseños 3D, enseñaba cómo hacer origamis, o sea, porque tengo bastante conocimiento de distintas cosas. Pero cada vez que hablaba de biología, las personas les gustaba y me pedían más videos de esos. Entonces empecé a enfocar de a poco mi canal en biología. Y mi canal se llamaba Inmedia Res del Universo. Nada que ver con el nombre actual que tiene, totalmente difícil de memorizar. La idea de eso era que Inmedia Res es un concepto literario donde las historias parten de la mitad hacia el final. Entonces yo decía que estábamos a la mitad de nuestra historia en el universo y le puse Inmedia Res del Universo. Pero si quería acercar a las personas y que no le tuvieran miedo a la ciencia, claramente Inmedia Res del Universo no era un buen nombre. Y empecé a hacer memoria de todos los sobrenombres que me pusieron en el colegio. Me hacían bullying cuando era más pequeño, y uno de esos nombres con los cuales me molestaban era Wikiseba. Siempre la palabra Wikiseba me generaba rechazo, me generaba algo desagradable. Y dije, ¿y si hago de este nombre parte de mi canal y le doy vuelta a la connotación de cómo lo voy a escuchar así mi oído? Y así fue como me puse Wikiseba, y al día de hoy, pues, orgulloso de llamarme Wikiseba, lo opuesto a cómo lo usaron estas personas en su tiempo. Que como dato anecdótico, ellos han aparecido muchas veces en mis redes sociales diciéndome, hola Seba, tanto tiempo, y así hablándome súper amable, y next. Porque, pues, en su momento, obviamente, no había apoyo de parte de ellos, y tampoco voy a perder el tiempo peleando, discutiendo con ellos, porque, pues, ya yo ya maduré, ya crecí, así que, pues, esa historia pasada. Seguí simplemente adelante y pues me apropié de mi propio sobrenombre, actualmente como mi seudónimo y el nombre de mi canal, porque es Wikiseba Canal y también yo en internet soy Wikiseba. Entonces, más o menos así es como la estructura de cómo nace mi nombre, cómo nace mi canal y cómo nace esta pasión por lo que es la divulgación.
Listo, me encanta también que nos cuentes de no solo el tema de la divulgación científica y cómo inician vos, sino el tema de ser youtuber, que finalmente hoy en día es como un deseo muy generalizado. Muchas personas tienen ideas, saben que tienen un conocimiento que pueden compartir de manera interesante, pero no saben cómo iniciar. Y sí, claro, hay muchos videos de cómo iniciar en YouTube, pero vos nos muestras y nos dices que hoy en día con más de 200.000 seguidores y vos todavía estás encontrando, buscando como la finalidad de tu canal. Muestra mucha perseverancia. Y hoy en día que hay una saturación de youtubers y de temas, puede ser muy bueno para unas cosas, puede ser desventajoso para otras. Vos nos muestras que es un proceso largo, largo, tal vez hoy en día es mucho más largo, y de un constante cambio, o sea, de no amarrarse a nada. Me gusta también cómo nos comentas lo del el administrador del Museo de Francia, porque yo te iba a preguntar cuáles crees vos. Yo hice un texto para esta edición, el texto que abre la edición, que se llama La Voz del Científico, en el que comento mi tesis en ese texto, es que los científicos por un lado y los divulgadores por el otro, y,
claro,
y mencionan muchísimos nombres de científicos, y se dice, sí, son los creadores, los que descubren, los que entienden, los que intentan desarrollar, los que nos intentan, como humanidad en general, acercar a estos conceptos, pero los que finalmente de manera individual nos acercan a los conceptos, a la gente del común, son los divulgadores. Y menciono muchos nombres de divulgadores en un juego en el que hacemos en la edición. Y te pregunto, vos, ¿a quién tienes como de personajes que te hayan inspirado respecto a la divulgación, que puedas recordar?
Sí, dos personas. Es primera vez que los voy a mencionar porque creo que es primera vez que me lo preguntan. Uno se llama Nick Baker y tenía un programa que se llamaba Las extrañas criaturas de Nick Baker, y pues era de zoología directamente y mostraba criaturas bastante extrañas. Y el otro era Jeff Corwin, que pues sentía yo que él tenía mucho respeto por la naturaleza a la hora de hacer documentales. O sea, básicamente mis dos inspiraciones fueron dos naturalistas de documentales, nada que ver con YouTube. Por eso tengo igual un estilo tan propio para divulgar, porque no tuve una guía de cómo hacerlo en YouTube, sino que me inventé mi propio estilo. Por ende, quienes me impulsaron con esa inspiración fueron personas que salían en la televisión cuando las veía cuando niños. Esos fueron como mis modelos a seguir, pero pues se modificó bastante mi forma de divulgar, porque pues una cosa es ver un documental y si tienes la oportunidad de hacerlo, tiene una cierta estructura, un tipo de público. Pero en YouTube cambia todo eso. En YouTube tuve que adaptarme a algo que existía, pero no existía en mi rama. O sea, habían divulgadores en ese tiempo. Los más conocidos que partieron junto conmigo eran Javier Santolaya, de física, Quantum Fracture, también de física, C de ciencia en general, El Robot de Platón, que también eres de ciencia en general, y pues, curiosamente, que es historiografía mezclado con ciencia. Y en mi caso, yo era el único de biología. Por eso estoy bien posicionado como canal de biología, porque fui el primero que partió. De ahí sí, es verdad que hay canales que me han superado por montones, pero son de ramas específicas de la biología, son de neurociencia, son de zoología, pero en mi rama, pues fui el primero que empezó a hablar de biología de manera general, y hasta el día de hoy se ha mantenido eso.
Listo, vos eres fundador en eso, sí. ¿Cuál crees que fue el reto entonces más grande al principio, además del tema? Pues que eras el primero en biología, entonces no tenías de dónde agarrarte ningún ídolo en YouTube. ¿Cuál fue el reto más grande además de eso? ¿Eso es el reto más grande?
Bueno, hay dos retos principales. El primero fue justamente ese, porque partí con un modelo muy documental. Así, el día de hoy les voy a explicar cómo es la panspermia, y cómo que me movía como de manera muy seria, y parecía más una cátedra que un video para YouTube. Entonces, ese fue el primer desafío, cómo adaptar mi contenido, y ha tenido hasta el día de hoy, sigue teniendo mutaciones, porque es internet, me tengo que ir adaptando a los nuevos tiempos constantemente. Por eso tengo ahora una página de TikTok de divulgación, porque TikTok es lo que está en este momento agarrando sobre YouTube, a pesar de que todavía está como la sensación de que el YouTuber es todo. Pues no, realmente los Centennial, que es la nueva generación, están migrando mucho a estas otras nuevas plataformas, como lo es Instagram, que ya también está pasando su tiempo, y lo que es TikTok. Entonces, en YouTube, ya actualmente, si alguien quiere ingresar a YouTube, le digo que pues va a tener un gran desafío, porque ya hay bastante competencia ya en YouTube, y la plataforma pues se está muy emparejando. O sea, mi canal se estancó en cierto número y ahora crece mucho más lento, pero se mantiene en el tiempo. Entonces, yo creo que ese fue uno de los retos, y ha sido el reto hasta el día de hoy, constantemente estar modificando mi contenido, estar adaptándome a los nuevos tiempos. Partí, como digo, muy serio, con... de una manera muy, ¿cómo se dice esto? Formal. Y me disculpan si se me cambió la luminosidad, que por algún motivo se me apagó la lámpara que tenía acá. Y continuó, digamos, con un formato un poquito más ciencia divertida. Y ya después logré agarrar este formato cuando me acordé de esta charla y dije, pues no, yo quiero llegar a este público. Y ahí empecé a agarrar, a ver, extraterrestre en Taiwán, desmintámoslo, está el animal. A ver, este otro, ya, desmintámoslo, está el animal. Y dentro de eso entrego datos, que la mayoría de las personas no se están dando cuenta que estoy entregando y piensan que estoy simplemente desmintiendo algo, pero les doy bastante información camuflada. Y el otro desafío, yo creo que es la supervivencia en sí. O sea, vivir de la divulgación no es algo sencillo, y tuve todo tipo de periodos. Tuve un periodo donde incluso estuve de indigente en la calle, y iba a un cibercafé a subir los videos, imagínense, y periodo donde estuve más estable, como en el caso de ahora que estoy en México, donde estoy un poco más tranquilo para poder trabajar en mi proyecto. Y yo creo que como un tercer desafío es la discriminación científica. O sea, la ciencia, si bien debería ser horizontal, muchas veces jerárquica, es vertical. Y pues yo lo he contado abiertamente, yo no he terminado mi carrera, técnicamente todavía soy estudiante, solamente que tengo la universidad congelada. Todavía sigo en una duda si dedicarme de lleno a la divulgación, porque a día de hoy no me está interesando hacer investigación. Pero independiente de eso, pues tuve que ganarme básicamente a las personas que trabajan en investigación para poder hacer alianzas con ellos. Y al principio sí, o sea, habían personas, obviamente no todos, tuve apoyo de muchos científicos desde un comienzo, pero muchos me discriminaban, me decían, no puedes tú hablar de eso si no te pareciera que lo sacas de un blog, no estás informado. Igual, obviamente, para mí fue todo un proceso. O sea, primero hacía investigación muy básica y ahora sí me respaldo bastante bien para lo que es el día de hoy Wikiseba. Y pues ahora se pueden ver los resultados de todo ese avance. Tengo 2 trofeos ahí a mejor profesor tercero y cuarto de programa de talento. Obviamente mi botón de YouTube. El día de ayer hice este evento en mi canal y tuvimos invitados de ALMA, de la NASA, alianzas importantes con la Agencia Espacial Mexicana, con la Unión Internacional de Astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues con el tiempo me he ido ganando, digamos, el derecho a divulgar ciencia. Que no debería ser así, pero pues tuve que demostrarlo para digamos, posicionarme a día de hoy como Wikiseba, canal de divulgación. Porque pues hice en su tiempo, más encima, cuando empecé con estas miniaturas más clickbait, más amarillistas, pues pensaban que mi canal era poco serio y que no tenía ciencia realmente. Y pues sí, mi canal no es serio, yo lo digo abiertamente, porque mi objetivo no es volver la ciencia algo serio. Mi objetivo es que la gente pueda aprender estos conocimientos, interesarse por ellos y investigar más por su cuenta. O sea, mi objetivo no es educar por YouTube, para eso existen las universidades. Mi objetivo es maravillar personas para que quieran ingresar a la ciencia, para que quieran cambiar conceptos cerrados que tengan, para que quieran investigar, etcétera, etcétera, etcétera.
Listo. Me encanta que digas como esto de la jerarquía en la ciencia y las dudas que vos mismo puedes tener con tu canal, las dudas y las críticas, porque
sí.
Nosotros en esta edición, pues guardando las proporciones de un canal que ya muchos años y una edición que se saca en 2 meses y que queda en el tiempo, pues que es un proceso más pues simplemente por un tiempo. En el texto que abría la edición, como te comentaba, que escribí yo, ese es uno de los dilemas que nosotros presentamos. ¿Cómo pueden ser considerados científicos los divulgadores? Damos muchos ejemplos que yo creo que vos también, de los 2 ejemplos que vos pones de tu inspiración, nosotros los ponemos ahí entre los divulgadores. Nosotros nos preguntamos hasta qué punto, le preguntamos al lector, no respondemos a esa pregunta porque, de nuevo, como tú dices, no nos sentimos en esa autoridad, pero les presentamos la pregunta de hasta qué punto pueden ser considerados científicos o dentro de la misma rama. Porque hay lenguajes, hay densidad, hay unos lenguajes que son muy densos para lo que se llama la gente del común o llamamos la gente profana. En la ciencia, por ejemplo, además de que las matemáticas son un lenguaje universal, un lenguaje que se entiende en todo el mundo, pero una ecuación grande o un problema matemático se puede convertir en un poema indescifrable, ya que estamos hablando de lenguajes.
Sí.
O, por ejemplo, está también el tema de los Nobel. Sí, los Nobel se presentan por televisión, pero ¿hasta qué punto esa televisión es accesible para todo el mundo? Hay que hablar también de niveles de alfabetización. No es lo mismo hacer divulgación en un país como Cuba, con uno de los niveles de alfabetización más grandes del mundo, como en países como Senegal, que tienen niveles increíblemente bajos. Todos estos retos. También está el reto de los medios, porque antes yo investigaba como cuáles han sido los divulgadores científicos durante la historia, y muchas investigaciones mencionaban a Galileo como uno de los principales y de los primeros, Pero no es lo mismo hacer divulgación cuando no hay medios de comunicación masivos, a cuando entra la televisión, que es como yo siento que iniciamos, no, por ejemplo, tal vez así iniciaste vos, con programas como Discovery en la escuela, que era muy conocido y muy divulgado.
Sí, sí.
Sí, y ahora, hoy en día, que es más autónomo, es más independiente. Cualquier persona puede hacer un video mientras que sepa el tema. Nosotros tuvimos unas dificultades al inicio de escribir esta edición, y era, como te decía, cómo contamos la ciencia de manera narrativa, de manera interesante. Claro. Empezamos con los textos, algunos textos eran completamente densos, complicados, tenían fórmulas, tenían mucha matemática, y tuvimos que empezar a decir, no es sacrificar, pero sí es priorizar el entendimiento, crear como el interés, iniciar como ese gusto, y que la persona ya pueda llegar a estos temas luego. ¿Qué crees vos que es lo más difícil respecto al lenguaje? ¿Qué has tenido vos que cambiar? ¿Qué has tenido que matizar? ¿Qué cosas has tenido que aprender respecto al lenguaje para hacer tus videos?
Sí, bueno, algunas cosas se fueron dando de manera muy natural, en específico el lenguaje de internet. Escribir dos puntos B, parece una tontera dentro de la divulgación, pero sí te acerca mucho al público objetivo que tú tienes. Para los que me están escuchando, que son seguidores de mi canal, va a decir, ah, Wikiseba nos engañó y los memes que pone no son reales y no está tratando... No, con el tiempo uno empieza a hablar así, te empiezas a volverte más centennial que millennial, digámoslo así. Y pues en cierta forma igual fue mi generación la que inventó los memes, así que tampoco es tan difícil adaptarse. Pero eso fue lo primero, usar el lenguaje del público objetivo que yo quería. Yo quería personas jóvenes, entonces empecé a consumir mucho internet. Yo creo que eso fue muy fundamental. Si quieres hablar de ciencia en internet, tienes que entender cómo funciona el internet. O sea, no es simplemente llegar y exponer algo de ciencia, porque hay que pensarlo de esta manera. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de mitocondrias, si tú te pones a decir, es un doble organelo que hace esto y a través del transporte de electrones, se vuelve aburrido y se vuelve tedioso porque es como una clase, es como ir a la universidad o al colegio. Pero en cambio, si yo pongo ahí una mitocondria con ojitos kawaii y haciendo un meme, es mucho más accesible al público. Entonces, una de esas cosas no solamente es usar ese lenguaje, sino que también entenderlo, o sea, que sea parte tuya propia. Y lo otro, como decías, es la parte densa de la ciencia, cómo agarras conceptos muy complejos para volverlo conceptos muy simples. Y yo creo que ahí ayuda mucho lo que es las analogías. O sea, por ejemplo, este ejemplo no es mío, se lo voy a robar o se lo voy a tomar prestado, digámoslo, a Quantum Fracture. Yo a Crespo, del canal Quantum Fracture, le hice un desafío de que hablara de biología hace muchos años atrás. Y el desafío fue que hablara justamente de las mitocondrias, aprovechando que estamos hablando de las mitocondrias. Y su analogía fue muy buena, me gustó mucho, que es... como tener una central eléctrica, entrar y adentro te encuentras una biblioteca. Entonces, eso lo da mucho más a entender qué es lo que es una mitocondria. Ah, una mitocondria es algo que genera energía y que adentro tiene información. Entonces, esa fue una de las maneras para hacer estos primeros pasos de asencillar un poco el lenguaje. Y después vienen los pasos para poder hacer una historia coherente dentro de eso. Y ahí viene ya como mi estilo propio. No solamente el estilo narrativo, sino que mi forma de vestirme, mi forma de hablar, es parte de mi marca. Y también soy yo, no es que sea falso, sino que es una parte de mi personalidad que la empecé a explotar, digamos, en internet. Y viene la típica introducción de decir una frase, después que sea una frase que te enganche para el video, pues sabemos que muchas veces la retención promedio de las personas en internet no pasa más allá de 2 minutos y medio. Entonces, en los primeros 2 minutos y medio tienes que agarrar su concentración. TikTok es peor en ese sentido, son segundos que tienes para agarrar al público. Por lo menos YouTube todavía sigue con ese promedio de 2 minutos y medio para mantener retención de audiencia. Muestras la introducción, desarrollas el tema y pues terminas con una frase que vaya asociado a lo que es tu marca. En este caso es, soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens. Y esa frase la repito tantas veces que se vuelve parte de mí, se vuelve una frase propia mía que la gente la puede distinguir. Entonces, con el tiempo, las personas ya se olvidan que están en un canal de ciencia y están viendo un video de YouTube de mi canal como verían un video de YouTube de un canal gamer. Entonces, así empiezo yo a meter conceptos complejos de manera sencilla en videos cotidianos, en resumen.
Listo. Esto que comentas de las analogías me muestra un puente entre nuestra labor, que es meramente escrita, periodística, literaria y... la labor de otros grupos, por ejemplo, SPI Capítulo 1, que es el grupo estudiantil con el que hicimos esta edición, es una alianza, la primera que se hace. De hecho, esta edición es pionera en muchas cosas. La primera vez que se hace una alianza con ese grupo que es internacional, pero tiene pues una franquicia, por así decirlo, en la Universidad de AFIT. Es la primera vez que uno de los grupos de la universidad hace un evento con un youtuber, un live. Sé que después de esto se va a empezar a dar más. Pero ya que hablas de las analogías, que finalmente es algo prestado de la literatura, de la narrativa, de la retórica, nosotros veíamos mucha dificultad cuando empezamos a escribir esta edición. Nosotros decíamos, pero se puede escribir un cuento, se puede escribir una poesía, se puede escribir un poema, podemos hacer un cuento, puedo hacer un perfil simplemente de un científico que sea interesante sin mencionar estos datos científicos. De hecho, en uno de los textos, hacemos muchos juegos literarios en esta edición también. En la portada, para los que quieran ir a verla, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, que de hecho no las he mencionado, qué pena, es en Instagram, @periodiconexos, en Twitter, @periodiconexos también, al igual que en Facebook, allá pueden encontrar el link de nuestra edición para leerla online, que Sebas escribió un artículo también para sí, nuestra edición especial. Hacemos varios juegos literarios, por ejemplo, en la portada se puede ver en el fondo uno de los el artículo científico, según el contexto de la BBC, el artículo científico más citado de la historia, que es la fórmula y todo el proceso para medir una proteína, si no me equivoco. Y en el primer texto, la voz del científico, se encuentran 118 nombres mencionados en todo el texto, entre divulgadores científicos y científicos, pues, estrictamente, más el nombre del ilustrador. Ah, dije ilustrador y científicos. Divulgadores, perdón.
Sí.
Nombre mío, perdón, es que son palabras muy parecidas.
Bueno, la ilustración también lo considera un tipo de divulgación, así que...
Era la forma, sí, antes de presentar todo el tema de la biología. 118 nombres por los elementos de la tabla periódica, entonces nos dimos como la oportunidad de jugar con todo eso. Vos, en temas de literatura, de películas, o tal vez de literatura, de cine, ¿qué le recomiendas a la gente o cuáles son tus gustos en ese tema que se unan un poco a la ciencia?
Vale, pues siempre he sido como de la idea de que mis gustos en ciencia no necesariamente va a ser el gusto de las demás personas, porque el contenido que consumo es muy distinto al contenido que hago. De hecho, principalmente no consumo contenido en internet de ciencia, sino que lo consumo en libros, específicamente enciclopedias. Y pues tengo ahí mi colección de enciclopedias y siempre voy a recomendar un montón, y ojalá algún día me patrocine, en paréntesis, las enciclopedias de marca DK. Siento que son las mejores que hay y pues he aprendido bastante con ellas. Ese es como el tipo de contenido que consumo divulgativo. Y pues en YouTube, realmente no consumo mucho contenido en YouTube de divulgación, pero me tienden a gustar un poco más los canales que son como con animaciones, como Quantum Fracture o Curiosamente. Sería como que, pues, si me da por ver algo de ciencia, van a ser como ese tipo de contenido. Si en términos de documentales, uy, ahí soy súper old school, me gusta bastante como estos con voz española, de tipo de la BBC. Esos son como, de hecho, los de la BBC, toda la serie de Caminando entre dinosaurios, caminando entre cavernícolas, caminando entre bestias, caminando entre monstruos. Toda esa serie me encanta. Y, por supuesto, Cosmos. Yo creo que eso es como el común casi entre todos los que amamos la divulgación. La serie Cosmos. Tengo que admitir, y me van a odiar varios, que me gusta más la moderna, porque es con la serie con la que crecí. No crecí, lamentablemente, con la de Carl Sagan. Así que, pues, tiende a gustarme mucho más la de Neil deGrasse Tyson. Pero no quiere decir que no me guste la de Carl Sagan. De hecho, también he visto bastante de los capítulos que Carl Sagan presentó. Mi favorito sería el de la evolución, donde muestran cómo las partículas hasta formar a un ser humano.
Vos escribiste un texto, como les decía, pues a los que están conectados para esta edición. ¿Tuviste dificultades ya para transcribir pues tu lenguaje visual y auditivo sonoro, que es lo de YouTube, esa comunicación a un texto para esta edición? Pues, ¿tuviste dificultades en eso?
No, realmente no, porque no es el primer texto que escribo para una revista. Entonces, ya había tenido como experiencia previa, y pues desde niño una de las habilidades que he tenido es justamente escribir. Normalmente narración o poesía, que es lo que más escribo, pero pues no es tan distinto cuando uno lo quiere a aplicar a divulgación. Y si bien yo divulgo a través de videos, pues yo primero escribo un guión. O sea, no es un guión que yo lo lea textual realmente, es como una guía más que otra cosa, pero tengo que escribir más o menos un guión para eso. Entonces, pues adaptar estos guiones a un formato periódico, pues simplemente le quito la parte visual nomás y sigue siendo como el mismo formato directamente. La misma, la introducción, el desarrollo, la conclusión.
¿Y sientes que tal vez hay algún proyecto para un libro tuyo en el futuro sobre estos temas? ¿Y sería más enfocado a las dificultades en YouTube o ya sin mencionar el tema de YouTube? Pues porque el libro ya significa que puedes desligarte de este tema, tal vez más pensado o...
Tengo un proyecto, bueno, yo siempre tengo varios proyectos en paralelo, eso no quiere decir que vaya a abandonar YouTube. Yo YouTube lo voy a mantener hasta que la plataforma exista, porque pues en algún momento va a tener que morir, supongo. Pero pues con referente a escribir un libro, lo único que puedo decir es, por ahora, no puedo mencionar mucho de eso, pero se viene algo relacionado.
Listo, genial, ahí nos dejas la expectativa. Nosotros en la edición encontramos, nosotros empezamos a tuvimos que empezar a trabajar a partir de las anécdotas. Por ejemplo, la esposa de Einstein, que muchos mencionan a través de la historia, que ella tiene mucho que ver en sus teorías, la primera esposa,
¿sí?
Que queda relegada a un oscurantismo. También hay uno de los textos, una anécdota sobre Oppenheimer, este director pues, del proyecto Manhattan de la bomba atómica, ¿sí? En el que de hecho es un personaje que me ha interesado mucho, hay óperas sobre él, hay películas sobre él, y él es muy, muy curioso, un personaje completamente salido de una novela, en el que él se encuentra leyendo poesía, poesía oscura, subterránea, que nadie conoce, y uno de sus contemporáneos, Paul Dirac, otro físico, le reprocha que gaste tanto tiempo en la poesía. Le dice, ¿usted por qué gasta tanto tiempo en la poesía cuando esta lo que hace es intentar decir en palabras que nadie entiende lo que todo el mundo siente? La ciencia es lo distinto, según él. La ciencia es intentar decir en palabras que todo el mundo pueda entender cosas que nadie ha podido comprender, que es una cosa finalmente elitista, pero por el simple conocimiento, las teorías. ¿Qué opinas vos de ese elitismo, de esa obligatoriedad de los científicos a limitarse a sus cosas y no consumir arte, por así decirlo, o no consumir? Porque Paul Dirac no lo decía por consumir, Paul Dirac lo decía por gastar el tiempo en arte, sí. y en estos otros temas.
Sí, bueno, pues ahí no es tan difícil la respuesta, lo voy a basar también en un hecho histórico, el descubrimiento de la penicilina. Cuando la penicilina se descubrió y nace toda la era de los antibióticos, cerraron muchos, demasiados laboratorios de microbiología, de estudio de bacterias, etcétera, etcétera, porque pues ya teníamos la solución, o sea, las bacterias nunca más nos iban a molestar en la vida, entonces ¿para qué íbamos a seguir teniendo esos laboratorios? Fueron veterinarios quienes se dieron cuenta de que se venían brotes de superbacterias y no les hicieron caso. Entonces, esa es la mayor prueba de que las áreas no deben estar separadas, deben estar cooperando entre ellas para llegar a un fin común. La divulgación científica no es ciencia natural como la mayoría piensa, es una ciencia humanista. El objetivo de la divulgación científica es hablar con las personas y usar arte, básicamente. Hacer un video también es una expresión de arte. Pues he visto que hay divulgadores que hacen canciones, poesías. Hay que buscar la manera de llegar, digamos, a las personas de una u otra forma. Entonces, diría que es un pensamiento muy sesgado, muy incluso dogmático, el separarse de otras ramas porque no son tan importantes como las ciencias naturales. Porque sin ciencias naturales, entonces, o sea, sin otras ramas que no sean ciencias naturales, yo no podría, por ejemplo, estar comunicando todo esto a ustedes, por ejemplo. Entonces, es necesario que exista esta como, ¿cómo se dice? Unión o alianza entre distintas ramas.
Y debería ser un trabajo, o sea, ¿los científicos deberían volverse más divulgadores o que sean profesiones y personajes completamente, bueno, no completamente separados, pero sí distintos, ¿sí? Y que los segundos, los divulgadores, sean más, no quiero, es que iba a usar una palabra completamente colombiana, se me olvida que somos internacionalmente,
sí.
Sean más profesionales en el tema de la ciencia, o los científicos deberían volverse más divulgadores, los investigadores, los que realizan experimentos, los que están en lo que se llama estrictamente la academia.
Sí, bueno, está la frase de pastelero a tus pasteles, o sea, cada quien sabe a lo que se va a dedicar, pero sí considero de que los científicos deberían saber un poco de divulgación y los divulgadores deberían saber un poco de ciencia. O sea, si vas a divulgar ciencia, te tienes que respaldar, tienes que informarte. No es como simplemente llegar y hablar. En mi caso, por ejemplo, que estoy en un poco más de desventaja al no ser investigador, pues tengo que respaldarme el doble, tengo que informarme el doble para tener un contenido que sea más empírico. Y en el caso de los científicos, pues tienen que saber también cómo exponer sus papers, cómo exponer sus investigaciones para que las personas lo puedan entender. Como tú mismo decías al principio, hay como distintos niveles que han ido apareciendo en la divulgación científica. El primero fue Galileo, justamente, y pues su manera de entregar la divulgación era asociado a la época en la que él estuvo. Después aparecen los formatos que son los papers, que los podríamos tal vez tomar como un formato de divulgación, pero son extremadamente técnicos. Y pues ya aparece esta era, que es la era del internet, donde la divulgación se entrega como que, como lo decías tú, como que fuera cualquier persona que tiene la capacidad de adquirir una cámara y empezar a grabar videos en internet. El problema de eso, y que esto se ha visto mucho, es que hay muchas personas que se quieren dedicar a la divulgación científica y pues caen con facilidad en pseudociencia. Y lo he visto, bueno, principalmente en mi área, lo noto cuando quieren hablar de biología y pues dicen una cosa que no tiene nada que ver con realmente lo que es. Entonces también eso hay que ponerle mucha atención. También lo mismo que el público distinga, porque pues puede haber un canal de ciencia y un canal de misterio. Y el de misterio puede que no tenga nada de ciencia, pero el internet lo categoriza como que fuera ciencia igual. Y pues, por ejemplo, ahora en este tiempo hay una oleada bastante agresiva en TikTok, donde se está bloqueando contenido divulgativo de ciencia y dejando contenido pseudocientífico, muy irónicamente, porque igual hay que tener en cuenta que el internet no siempre lo manejan personas, la mayoría de las veces lo maneja una red neuronal que tiene que tomar decisiones por sí mismo. Entonces, ¿cómo distingues que está divulgando ciencia? Por ejemplo, en mi caso, yo varias veces he agarrado este concepto de la Tierra plana para divulgar ciencia. Y uno de los que fue más novedoso en mi canal es desmentir a Tierra plana, pero con biología. Hablando de propiedades que habían desarrollado las plantas, algunos animales, que rompen por completamente la idea de que la Tierra tiene que ser plana. O sea, tiene que ser una Tierra que funcione con gravedad, que tenga masa, que tenga un campo magnético, como es el contenido científico. Pero en ese video estoy diciendo Tierra plana. Entonces, ¿cómo el algoritmo va a distinguir que mi tierra plana no es la misma tierra plana de un terraplanista? Ese es un tema en YouTube. Y pues, como digo, ya pasa que no se respaldan bien. Entonces, siento o creo que el deber de los divulgadores que estamos en cierto nivel en comparación a los que están recién partiendo, tenemos como responsabilidad siempre recalcar de que no lo sabemos todo primero. Yo creo que es muy importante aceptar cuando uno se equivoca. Y por otro lado, decirle a las personas que se respalden, que se informen constantemente. Nosotros también dar el ejemplo, poniendo respaldo en la descripción de nuestros videos, poniendo las fuentes de dónde estamos sacando la información, y romper un poquito toda esta jerarquía que existe y lo que es la falacia de autoridad. O sea, que yo esté en YouTube, o que exista ya directamente un científico como tal, así como por ejemplo en el caso de Javier Santolalla, que es doctor del CERN, si bien él está ahí, también pónganlo en duda. No es que tenga algo contra él, sino que también conmigo o con cualquiera. No caer en falacia de autoridad, siempre poner en cuestionamiento lo que estamos viendo en pantalla, ir armando nuestras propias ideas, y yo creo que una de las más difíciles de todas es cuestionarse a uno mismo. Uno tiende a ser más cegado con sus propias ideas que con las ideas de otros. Entonces también es algo que yo creo que los divulgadores tenemos como responsabilidad, estar recalcando constante y constantemente que se tienen que respaldar, que tienen que cuestionarnos y que tienen que investigar.
Listo, sí, se tienen que alimentar constantemente los divulgadores, pues tienen que estar muy pendientes de ese tema. Sebas, para terminar, con una pregunta que tal vez se extienda un poco, pero la dejo al final. No sin antes recordarles, pues, que pueden leer el texto de Sebastián y toda la edición en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter y Facebook, arroba periódico Nexos. Allí encuentran el link para la versión digital. Preguntarte un tema ya que se nos une a nuestra labor periodística en lo social, y es, ¿cuáles crees vos como latinoamericano con doble experiencia viviendo en México y siendo pues de Chile, cuáles crees que sean las los retos para los gobiernos latinoamericanos en el tema de sus ministerios de ciencia y la divulgación de todo este tema?
Sí, bueno, yo creo que está de más decir de que deberían implementar más la divulgación, eso es algo que sí o sí debe estar. Más diría que, aparte de eso, deberían incluir alianzas con divulgadores como yo. No me refiero a mí propiamente tal, sino que me refiero al estilo que manejamos. ¿Por qué razón? Porque podemos llegar a más personas, tenemos una estructura que ya llega a distintos tipos de público según la especialidad de cada divulgador, y pues ya nos hemos topado cuántas veces con publicidades de ciencia de parte de gobiernos que lo que hacen es más espantar a las personas que atraerlas, y vemos que invierten un montón de dinero, o sea, muchos millones según el país, y la calidad a veces es mucho más baja que uno que a veces hace las cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo un editor, yo edito mis propios videos en este momento, y pues a veces, no todos mis videos, porque hay algunos que sí son muy normales, pero otros sí alcanzan el nivel o superan el nivel de algunas campañas de gobierno. Entonces, ¿para qué estar como compitiendo si podríamos hacer alianzas? Eso yo creo que es como la idea. Algunos lo han entendido, por ejemplo, yo he hecho alianza con ¿cómo se llama? Para Explorar Antofagasta. Varias veces desde que casi partí en mi canal, porque conocía a las personas de ahí, y ellos me han pedido que les dé charlas, que haga dinámicas. El otro que está abierto mucho a eso es el Museo Interactivo Mirador, aunque eso no es del gobierno, pero pues también ha hecho alianzas con el gobierno y conmigo al mismo tiempo, y así, o sea, ya se ven como indicios de que van a empezar a existir estas alianzas, pero todavía le falta mucho, todavía se mira como muy en menos que el que se divulgue por YouTube. Pese de que ya ser youtuber ya se considera como casi una profesión real, todavía existe como ese prejuicio de no, youtubers son solamente los que juegan videojuegos y cuentan chistes, que es lo mismo que está pasando en este momento con TikTok. No, TikTok son todos los que bailan y hacen el chiste del Pepe, que es el meme, son los memes que aparecen por ahí o el, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero la idea es que pues estos mismos conceptos los hemos visto repetidos cuántas veces y en distintas áreas, y choca un poquito que como seres humanos no nos demos cuenta de que estamos siempre repitiendo el mismo y el mismo patrón. Ejemplo de eso es como, por ejemplo, no, eso no es novedoso, no va a llegar a ningún lado y al final resulta ser el internet, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa en este momento con el usar medios que se asociaban a una cosa, pero de otra manera. En este caso, YouTube o TikTok o Instagram o Twitter o Facebook se están usando para hacer ciencia, y yo creo que debería empezarse a apoyar más estos proyectos.
Listo. Sebas, muchas gracias. Creo que pues hasta aquí llegamos. Te agradezco no solo la iluminación que nos das sobre la labor de youtuber, sino también de biólogo, de divulgador. Y te agradecemos por los textos para la edición, por el espacio. Los volvemos a invitar a leer nuestras historias, y hasta la próxima vez.
Sí, muchas gracias por la invitación, y pues, como lo mencionó, tengo un artículo justamente de astrobiología, por si lo quieren ir a leer a Periódico Nexus.
Listo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.